Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web redasociativa.org/baladre. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Just remember to press firmly and continually on the brakes.
Hoy en Nosotras las Personas, Jesús Giraldez, un compa que justo con Busqueta, hace más o menos un año, hablábamos de un titular llamado Crisis, y de entonces aquí se diría que no es que lloviera, diluvió, inundaciones. Buenas, Jesús.
Muy buenas, Muchas gracias por traerme.
Ya nos han dicho que sabes venir solita, o sea que...
Sí, bueno, siempre que puedo.
Te manejas bien.
Me manejo. Vinter hace unos precios... bueno, vamos, las conexiones entre islas están subvencionadas.
Están subvencionadas. O así es más caro, ¿no? Entre islas que ir a Madrid, creo.
Bastante más. Venir de Fuerteventura a Tenerife, ida y vuelta, precio normal son 110 euros.
Casi nada.
Muy asequible.
Por 20 euros, Málaga, Barcelona, ida y vuelta. Perfecto. La próxima semana. Así van las cosas. Así se enteran de cómo va esto del colonialismo y las situaciones de dependencia, ¿no? Hace un año comentaba, nos interesaba mucho y parecía como la gente sorprendida de la palabrota crisis. En un año para aquí es complejo enumerar todo lo que han hecho, pero lo que a nosotros nos interesa es tu percepción del dolor humano, también en un territorio tan pequeñito. Tú viajas bastante, lees mucho, te preocupas por la realidad tanto de Canarias como del mundo. ¿Cómo harías un balance? ¿Cuál sería tu balance de este año de terrorismo institucional, mercado, etcétera?
Bueno, bastante complejo y bastante subjetivo, desde luego. Visto desde Fuerteventura, donde se tiene la mayor tasa de desempleo, mayor tasa de paro, creo que es de toda la Europa administrativa, la mayor de Canarias y, por lo tanto, la mayor de todo el Estado, rayando el 33% de la población de esas islas, ahora mismo sin ocupación laboral, pues es muy compleja, ¿no? Los servicios sociales administrativos totalmente desbordados, porque tampoco hay dinero para esos servicios y para ese trabajo que se supone que deben hacer las instituciones, y por lo tanto, pues las situaciones humanas son muy compleja. En alguna manera se ha podido solventar con el mecanismo de la migración. Muchos son personas que han retornado a sus lugares de origen, bien al Estado español, bien a Latinoamérica, bien allá a donde fueran. Pero bueno, una parte importante de la población se ha quedado en Fuerteventura, viviendo esa circunstancia de no tener, ya no un oficio, ¿no?, sino no tener ningún tipo de ingreso que les permitan vivir con la dignidad suficiente en nuestra tierra, ¿no? Y bueno, por un lado está esa situación humana, por otro lado está la situación de martillo que ofrecen desde todo el sistema, desde el poder, desde las instituciones políticas y desde las instituciones financieras. Y bueno, dolorosamente hay que también constatar inacción por parte de los ciudadanos o de la ciudadanía, que no hemos sabido o no hemos logrado todavía, a pesar de esa situación, organizarnos de manera que podamos primero contestarnos y después crear mecanismos alternativos que nos de apoyo mutuo, ¿no?
De alguna manera, nunca me olvidaré que me sorprendió mucho que tú, por si no lo sabe, y no lo tienen por qué saber la gente, te dedicas a que el cuerpo se desarrolle un poquito, ¿no?, que haga un poquito de masa muscular, y en esa formación de gimnasia tan especial que tú haces, que implica charlitas, orientaciones, relación política también, de alguna forma, en tu instituto había unos barracones, que no había aulas, y por otro lado había un montón de nacionalidades, ¿no? ¿Cómo es la situación?
Sí, bueno, ha disminuido el porcentaje de eso que se llama personas extranjeras, ¿no? Estamos contando a la gente que tiene otro DNI diferente, otro pasaporte diferente. Llegó a estar en mi centro educativo el 56%, ¿no? Lo cual, bueno, se generaba una situación muy bonita, en primer lugar, ¿no?, por lo que implicaba eso de compartir, pero por otro lado es un momento de crisis también, hay que reconocerlo, ¿no? Cuando en un periodo de tiempo tan corto, al albur del gran desarrollismo basado en el bloque que se vivió en Fuerteventura, en un periodo aproximado de un lustro, de 5 años, pues llegaron gente de diversas procedencias. Y eso que podía conformarse como una nueva sociedad, si se sabe planificar y se sabe intervenir, pues como no se apostó por ese tipo de modelo, pues se crearon algunas situaciones de la conflictividad normal que nos puede venir a la cabeza cuando en un periodo de tiempo una población, como era Puerto Cabres o como era la isla, duplica su población, ¿no? Eso ha ido disminuyendo ahora desde que empezó la gran crisis del capitalismo, la última gran crisis del capitalismo, que recordemos está permanentemente en crisis, es un sistema que vive de las crisis y está en crisis permanente. Pero la situación de la educación, que es a lo que yo me dedico como docente, pues sigue siendo igual de mala. Siguen existiendo esos barracones. Yo pues efectivamente me dedico a dar clases de educación física. Esta semana ha llovido y por lo tanto no he podido dar clases de educación física porque lamentablemente todavía no tenemos en mi instituto un lugar donde protegernos ni del sol ni de otras inclemencias, y entonces cuando llueve se suspenden las clases. Pero te voy a poner otro ejemplo. Ahora que se ha reactivado por parte de las instituciones ese disparate conocido como el Plan Monumental para la Montaña de Tindaya, en el pueblo de Tindaya, bueno, para el que nos escuche y no haya estado en Fuerteventura o no lo conozca, Tindaya, la montaña recibe el nombre del pueblo que tiene a sus pies, de la ladera a la montaña. En el pueblo de Tindaya hay una escuela. En esa escuela, los padres y las madres durante este curso se han manifestado en más de 5 ocasiones. Han hecho todo lo posible por lograr lo que se le ha negado de las instituciones, y es que en estos momentos alumnos, niños y niñas de primero, segundo, tercero y cuarto de primaria están en la misma aula con el mismo profesor. Bueno, cualquiera que nos esté escuchando puede pensar que esa situación es de loco, ¿no? Que tiene que ver una criatura de primero de primaria que prácticamente no sabe ni amarrarse los cordones del zapato, algunos de cuarto, el que tienes que estar ya pues enseñándolo a sumar, a dividir o lo que sea. Y simplemente para ahorrarse un docente, el sueldo de un docente, ¿no? Y bueno, creo que ese ejemplo tan concreto puede dibujar la importancia que se le da de las instituciones, en este caso al sector educativo, y al mismo tiempo al lado tienen una montaña donde se sigue dilapidando el dinero público en pro del beneficio privado, ¿no?
También hablaremos de ello, pero sobre todo nos interesa saber ¿cómo percibes las respuestas, las reacciones de la población canaria y en conjunto, ¿no?, de el Estado español, pero también a nivel un poco global, ante toda esta vuelta de amarre, ¿no?, del capital, que hablaba tiempo A de refundar el capitalismo, y parece ser que lo entendían muy bien desde su lógica, que era apretarnos bien el cinturón y rompernos la vida, ¿no?
Sí, y siguen dando pasos y siguen apretando cada vez un agujerito más en ese cinturón. Pero bueno, yo lamentablemente no percibo todavía una reacción tal cual se requiere, ¿no? Desde luego en Fuerteventura y en Canarias no la he percibido. Ojalá me estuviera equivocando, ¿no? Pero desde luego no es el panorama que uno ve todos los días. Y bueno, es que no sé qué más nos pueden hacer para que reaccionemos simplemente ante lo que nos están haciendo, ¿no? Obviamente faltan consolidar las alternativas, falta que nos creamos esas alternativas, y falta que el discurso cotidiano que tenemos de queja, cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana en nuestro centro de trabajo, en la calle, en el bar, pues cobre, pase de lo individual a lo colectivo, y seamos capaces de ofrecer una alternativa sólida y contestataria a esta brutalidad que estamos viviendo, ¿no? Porque creo que la gente sí se da cuenta, o por lo menos una parte importante de la población sí se está dando cuenta de que todos los pasos que se está dando desde el poder político y económico implican un sacrificio mayor todavía de las clases populares, y en cambio esa comprensión de ese hecho no ha tenido todavía un reflejo contestatario, ¿no? Es mi percepción. Desde luego en Fuerteventura no ha habido ningún acto de ningún colectivo que hayamos sido capaces de generar esa contestación. Me imagino que en otros lugares de Canarias sí, pero desde luego sigue siendo imperceptible.
Hay ya demasiados tópicos, pero hay uno que se está instalando y somos muchas las que estamos pelín cansadas de él. Te lo voy a anunciar a ver qué te sugiere. Si no se mueve la gente que sufre, padece y no tiene nada, ¿qué vamos a hacer el resto?
Sí, bueno, eso es terrible. Es terrible, pero es real. Digamos que yo como profesor, a pesar de lo que ha implicado una pérdida de poder adquisitivo, que es preocupante, pero bueno, me preocupa más las condiciones laborales que cada vez se están complicando más. Y no es que se compliquen las condiciones laborales, es que se está complicando el derecho a tener una educación digna en estas islas, ¿no? Es todo un proceso. Nosotros que en cierto sentido, aunque no me guste llamarlo así, somos unos privilegiados que creo que en realidad lo que somos, los que tenemos un puesto, digamos, de funcionario público en este momento, en realidad lo que tenemos es lo que debería tener como mínimo cualquier persona que se precie, ¿no? Porque existe el dinero para que todos pudiéramos estar, los que quieran, trabajando y cobrando un sueldo digno. Si nosotros, este colectivo, no hemos sido capaces de reaccionar, me pregunto cómo les vamos a pedir nosotros a la gente que más sufre que realmente reaccione, ¿no? En la última huelga general convocada, mal convocada, pero bueno, afortunadamente convocada, hablo de la huelga general convocada por los grandes sindicatos, tan tardía y con tanta vergüenza, ¿no? Parece que estaban convocando una huelga general dándole vergüenza al mismo tiempo que lo estaban haciendo obligado. La repercusión que tuvo en el sector público, por lo menos en Fuerteventura, fue escasa, ¿no? En mi centro laboral de 74 fuimos 6 a la huelga laboral, ¿no? A la huelga general. Y encima, pues en muchas ocasiones nos amparamos en ese discurso de que, bueno, realmente los que se tienen que estar moviendo son los que ya no tienen nada, ¿no? No sé, me parece un discurso desde luego muy cómodo y muy pobre.
Otro de los tópicos, las elecciones son un atajo. Tenemos que estar...
¿Hacia dónde?
No lo sé. Hay un topicazo, ayer en la concentración en contra de la locura esta tan... terrorista, porque genera terror y pánico de la pretensión del llamado monumento de Tindaya, en la montaña de Tindaya. Había gente que todo el rato venía a la orejita a decirte, oye, vótame. Decían, bueno, no viene al caso, ¿no? Pero es vital que se nos vote, ¿no? Sabemos que esto se expande, es como cada 4 años alguna gente en el ámbito, sobre todo de las elecciones municipales, cabildos o diputaciones en otros lugares, entra como una angustia, ¿no? Una angustia de como un atajo, ¿no? Si no estamos ahí, no somos.
Bueno, yo voy a intentar explicarlo a través de mi experiencia. Si no se sabe, o los que nos estén escuchando, pues yo por primera vez en mi vida, hace 4 años, participé de trabajo político electoral. A través de una alternativa política que se constituyó en Fuerteventura, en donde, bueno, sin tener muchas pretensiones, coincidimos en ese engranaje electoral una serie de personas que procedentes de muchos mundos. Recuerdo que el candidato que iba por uno de los ayuntamientos, Tuineje, era un conocido insumiso que estuvo en la cárcel en la época dura, en fin, un compañero ácrata. Había gente procedente del mundo libertario, había gente procedente del mundo ecologista, y casi todos, ninguno habíamos participado nunca del trabajo de un partido político de gestión que tuviéramos como objetivo la representación en las instituciones. Pero bueno, consideramos en aquel entonces dar un paso al frente y nos metimos en esa dinámica solo y exclusivamente con 3 objetivos bien claros que los dejamos explícitos en todo momento. Primero, no vamos a hacer la revolución dentro de las instituciones. Segundo, era simplemente poder tener mayor acceso a la información tener la capacidad de tener más respuesta mediática, en cuanto que lamentablemente los grandes medios de comunicación hacen más caso a la gente que están en las instituciones, y poder hacer las protestas y las propuestas que parte de la ciudadanía de Fuerteventura se les estaba negando. Esas eran todas nuestras pretensiones, y además desde el primer momento dijimos que nuestro objetivo era exclusivamente estar en la oposición y que no queríamos tocar el poder para nada. Bueno, tuvimos unos resultados que nos quedamos a la puerta de tener algún consejero en el cabildo, y conseguimos el acta de un concejal en el caso de La Oliva. Bien, después de las elecciones ha habido una disminución del trabajo en el ámbito referido a constituir una alternativa electoral. Pero tal como tú planteas, precisamente en estos últimos días, que bueno, está de moda hablar de los procesos electorales, ayer en la concentración, pues bueno, varias personas que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, nos insistían en la oportunidad de o no de presentarnos a las próximas elecciones, ¿no? Y de hecho vamos a tener una reunión la semana que viene, una reunión abierta, como siempre las que convocamos, para que la gente exprese su opinión. Yo ahora mismo soy un absoluto descreído, porque es, desde mi punto de vista, es absurdo incorporarte a un proceso en el que además tienes todas las de perder, ¿no? Porque, bueno, no contamos ni con las instituciones, ni con los medios, ni con la financiación de las grandes empresas o ellos mismos que se financian para una campaña electoral, pero sobre todo en estos últimos 4 años no ha habido un trabajo de base, que es lo más importante para construir cualquier alternativa, sea electoral o no. Y bueno, yo no soy contrario a las alternativas electorales muy localizadas a niveles municipales o a niveles insulares, siempre y cuando haya un consenso de que ahí estamos representados un sector importante de del movimiento alternativo insular o municipal, pero creo que ahora desde luego no se dan las condiciones, y creo que perder las energías en procesos electorales cuando realmente lo que hace falta, lo acabamos de hablar en esta pequeña conversación, no hemos logrado generar una respuesta ciudadana ante situaciones graves de crisis, creo que implicarnos y gastar nuestras energías en un proceso electoral no viene al caso a niveles globales, ¿eh? Pero respeto que esas alternativas puedan constituirse cuando ha habido un trabajo de base a escala pequeña, ¿no?
En ese sentido, siguiendo con tópicos, necesitamos a las masas, al pueblo, a la clase trabajadora, a la ciudadanía, a la multitud. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que pocas no podemos hacer mucho?
Pocas podemos hacer mucho. Es complicado porque requiere de un desgaste, pero bueno, es que hay algunas personas que no tenemos otra cosa que hacer en la vida que dar la pejiguera y molestar y ser críticos constantemente a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y entonces a esas personas, bueno, pues no nos cuesta tanto. Yo ya lo del número, pongo otra vez el ejemplo de ayer, la concentración que tuvimos en Puerto Cabra, en la que, no sé, acudieron unas 120, 140 personas, que para mí eso ya es una multitud, Fuerteventura, tal cual está el estado de apatía desplegado, ¿no? Pero bueno, siempre que ocurre un acto de este, también te llegan voces que se desilusionan porque no ven que está la plaza de la iglesia llena, ¿no? Algo totalmente imposible de lograr en estos momentos, ¿no? Yo creo que estamos los que tenemos que estar, y cuanto más seamos mejor, pero que el objetivo debe ser más la calidad de la lucha, el ingenio que desarrollemos en las luchas y tener los objetivos claros antes que una presencia multitudinaria que después termina diluyéndose, ¿no?
Hace unos años nos tiraríamos todo el programa hablando de Tindaya. Adrede, esta vez solo vamos a hablar 5 minutos de Tindaya.
Muy bien.
Lo hacemos porque hay todo un trabajo y porque creemos que lo importante también es que coloquemos las cosas en su sitio, ¿no? Con toda la que está cayendo. ¿En qué medida es creíble, en un contexto de crisis supuestamente financiera, privatización de cajas, unos gobiernos endeudadísimos? ¿Cómo? ¿A qué viene? ¿Qué hay detrás del órdago de Tindaya?
Bueno, recordemos que hace 10 días el gobierno de Canarias, a través de su presidente, No sé si en helicóptero, creo que no, que esta vez fueron en avión, viajaron a Donosti, se reunieron tanto el presidente del Cabildo como el consejero contra el medio ambiente de Canarias, Domingo Barriel, como otro personaje que se llama Miguel Cabrera, otro político de Asamblea Majorera en Fuerteventura y el propio Paulino, con la parte de la familia Chillida, para volver a reactivar el tema de Tindaya y la posibilidad de agujerearla. Tuvo mucha repercusión mediática porque, bueno, los medios son de ellos y por lo tanto ha aparecido en toda la prensa estatal y por supuesto en la Canaria, y han dejado como siempre al margen a la disidencia. Lo que se ha hecho es más bien una, creemos nosotros, una estrategia claramente electoral, que ellos no la han sopesado bien, porque ellos siguen pensando que detrás del monumento de Tindaya está toda la isla de Fuerteventura y toda de Canarias, y afortunadamente, y creo que gracias al apoyo constante de espacios como este y de otras labores, ha ido generándose entre la ciudadanía también un ver claro que detrás de la montaña de Tindaya y de esa pretensión no hay ni una obra de arte ni nada que se le parezca, sino todo un negocio que seguirá beneficiando a los de los mismos. Por lo tanto, bueno, ellos han vendido a la prensa, porque no lo pueden hacer de otra manera, que en estos momentos, en caso de que se hiciera el monumento, que ya están todos los permisos concedidos y demás, no se derivaría más dinero público, pues recordemos que ya se ha robado 30 millones de euros sin mover una piedra, y que iba a ser una empresa la que pueda optar a realizar realizar el monumento y después beneficiarse de la explotación para recuperar el dinero. Se habla de un precio inicial de 75 millones de euros, que además eso ni se lo creen ellos. Recordemos que para este proyecto que no tiene parangón y que además es irrealizable técnicamente, tienen que hacer hasta la propia maquinaria. La maquinaria tiene que ser específica, se tienen que crear grúas específicas, taladros específicos, y además ellos saben que no lo pueden hacer o que existen numerosas incertidumbres técnicas y geotécnicas que hacen que el negocio pueda ser muy arriesgado. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que no va a haber ninguna empresa que en la propia lógica del mercado se meta en esta aventura, pero también sabemos que la estrategia del poder es que esto es lo que se está vendiendo en principio, y que si por ello sea, volverán a inyectar dinero de todos, dinero de público, para poder continuar con este beneficio de unos pocos.
De alguna manera, lo importante, para ir terminando, es que respondamos pronto y fuerte.
Sí, de hecho ya hubo la primera contestación en tres islas, además en un proceso muy bonito, porque fueron coetáneas en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto Cabras en Fuerteventura, tres concentraciones. Creo que hay pocos ejemplos a lo largo de estos años, los últimos años democráticos en las islas, en la que un espacio, en este caso cultural y territorial tan importante como es una montaña, haya tenido apoyo ciudadano en diferentes islas, ¿no? Eso es una reflexión importante que tenemos que hacer y que creo que es muy positiva, ¿no? Por ejemplo, con el tema del puerto de Granadilla, obviamente, toda gente que vivíamos en todas las islas hacíamos ese apoyo, pero no logramos hacer acciones reivindicativas desde nuestras propias islas en apoyo o en contra de este disparate. En cambio, sí se hizo, como este primer ejemplo en Tindaya. Y creo que sí, que lo que hay que hacer es continuar en la lucha. Porque, bueno, el ejemplo de Tindaya es que Tindaya, al ser el espacio natural y cultural más protegido de Canarias, en el caso de que se decida por fin horadar la montaña, eso significa que cualquier metro cuadrado de estas islas queda al albur de que estos buitres puedan rapiñarlo, ¿no?
Con esto nos quedamos con la llamada de atención, de estar al loro, de estar atentas y de responder, porque es todo un símbolo de resistencia popular y en este caso nacional de todo un país, y que hay que pararlo, porque parar eso es parar muchas cosas. Jesús, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes y de verdad que muchas gracias como persona por que exista un espacio como este, que crea y emite una información totalmente alternativa a la que solemos escuchar y ver.
Ajul.
historia de 20 negros que nadie sabe quiénes eran, que fueron detenidos por unos policías que nadie sabe quiénes eran, que fueron metidos en unos aviones que nadie sabe de qué compañía eran, con unas garrafas de agua que nadie sabe lo que contenían, fueron enviados a unos países que nadie sabe dónde están. Hoy en día Paco Lobatón los anda buscando. Próximamente en sus pantallas, Metamorfosis de un caso patético de identidad emigrante. Yo nací y crecí entre el desperdicio, y me crié y viví entre muchos vicios. Y así nací y crecí como un ser muy raro, sin preguntarme jamás lo que me había pasado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Cuando he gastado lo que no me sobra. ¿Y qué dirán todos mis amigos cuando sepan que soy un forajido? Soy un caso patético, soy, soy un caso patético, soy, soy un caso patético de identidad. Soy, soy un caso patético, soy, soy un caso patético de identidad. Me convertí y en un ser perseguido, tenía que estar a una hora en ningún sitio. Y así ocurrió que fui capturado, ay, por las fuerzas represoras del Estado. ¿Qué voy a hacer con estas edades? ¿De dónde vengo? ¿A dónde me mandares? ¿Soy de verdad o soy imaginario? Soy un sujeto subversivo del espacio. Soy un caso patético, soy, soy un caso patético, soy, soy un caso patético de identidad. Soy un caso patético, soy, soy un caso patético, soy, soy un caso patético de identidad. No soy ni americano ni francés, ni alemán ni portugués, ni italiano, ni español, ni marroquí. ¿Quién soy? Soy de Tunisia, soy de Mongolia, soy saharaui, soy de Malí, soy de Guinea, soy guineano, por eso me gusta ir allí. Soy un caso patético, soy, soy un caso patético, soy, soy un caso patético de identidad. Soy un caso patético, soy, soy un caso patético, soy, soy un caso patético de identidad. Yo nací y crecí entre el desperdicio, me crié y viví entre muchos vicios. Y nací y crecí como usted muy raro, sin preguntarme jamás lo que me había pasado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Cuando he gastado todo lo que no me sobra. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán todos mis amigos cuando sepan que soy un fuera? Soy un caso patético, soy, soy un caso patético, soy, soy un caso patético de identidad. Soy un caso patético, soy, soy un caso patético, soy, soy un caso patético de identidad. Me convertí en un ser perseguido, tenía que estar a la hora en ningún sitio. Así ocurrió que fui capturado, ahí por la fuerza represora del Estado. ¿Qué voy a hacer con estas edades? ¿De dónde vengo? ¿A dónde me mandaré? ¿Soy de verdad o soy imaginario? Soy un sujeto subversivo del espacio. Soy un caso patético, soy, soy un caso patético, soy, soy un caso patético de identidad. Soy un caso patético, soy, soy un caso patético, soy, soy un caso patético de identidad. A ver si se oye.
Para la Gomera.
Te va, te va.
Pero no me lleva.
La isla de la Gomera tiene un secreto consigo. Es la única isla en el mundo que habla con el silbido. Te va, te va.
Para la Gomera.
Te va, te va.
Pero no me lleva.
Donde de Fuerteventura que no tiren la toalla. Que dejen de sacar piedra a la montaña de Tindaya. Te va, te va. No voy para la Gomera, pero lo único que pido es que no construyan casa en la playa de Neguera. Que te va, que te va.
Para la Gomera.
Que te va, que te va.
Pero no me lleva.
Ni lanzadera, ni radar, y el hierro para la pacumba. Cara que se pure cara, pero para ti, para que lo vera, me barocito. Si a las cabras y tunera, no a la lanzadera. Escucha, si a las cabras y tunera, no a la lanzadera. Mira, si a las cabras y tunera, no a la lanzadera, boom, hacia la cabra y tunera. No. ¡Ah!
patético, soy tú, gato patético, soy tú, gato patético, de identidad.
Coño, 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 coño.
Muy buenas. Hoy en Nosotras las Personas tenemos cita con el punto de información de derechos sociales y denuncia en Contraste, en Palma Palmilla, con las vecinas tras la justicia social te acompañamos. Y bueno, hoy nos van a contar las compañeras María José y Natalia cómo va la realidad sambrera, la realidad en Contraste por allí por Málaga. ¿Qué tal, compis? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes.
Bueno. A ver, ¿por dónde empezamos? Que tenemos un montón de información que compartir. Contarme un poquito cómo va la iniciativa.
Contamos sobre En Contraste en sí como oficina de información y denuncia de derechos sociales. Pues la novedad última, que esta semana estrenamos programas en Onda Color, Radio Comunitaria de Palma Palmilla, aquí en Málaga. Estamos muy contentas con el lanzamiento y muy ilusionadas y esperamos que tenga mucho éxito.
Pues sí, seguro que sí. Además, se le ve la alegría en las caras, aunque no podáis verla, ¿eh? Bueno, ¿y qué más cositas, Natalia, por aquí, por encontrarte?
Bueno, pues aparte de lo que es el programa de radio, que estamos también, como tú dices, muy ilusionadas con el tema y demás, aquí en el mismo barrio, además, pues estamos también con el tema de las acciones de los Lunes al Sol, que bueno, como ya supongo que sabréis de otros programas, de otros lugares que lo hayan contado, pues los Lunes al Sol es una iniciativa de acciones que cada grupo en cada territorio pues estamos haciendo el tercer lunes del mes. Nos estamos echando a la calle un poco pues para reivindicar todos estos derechos que nos están quitando, todos los recortes que está habiendo y demás. Y bueno, contaros que hemos hecho ya un montón de acciones. Y bueno, que están yendo bastante bien.
¿Y cómo se está concretando hasta ahora aquí en Málaga? ¿Hacéis siempre las mismas acciones? ¿Ha habido por ahí una especie de comida no bomba? A ver, cuenta a los radio oyentes.
Vale, pues bueno, hemos hecho distintas acciones, cada una un poco una temática. Bueno, al final era la misma temática, pero cada una pues como una performance, una acción distinta. Hemos hecho desde el entierro de los derechos sociales hasta un mercado de esclavos, el mero hecho otro día de repartir información y folletitos en la calle, y luego pues una acción que hicimos de comida no bomba, que bueno, consistía un poco en denunciar todo el gasto militar, todos los gastos que se están teniendo en cuenta toda la pobreza, ¿no?, y toda la crisis que nos están vendiendo en el momento actual. Y la verdad es pues que esa acción ha tenido un montón de repercusión. Hay un montón de grupos que se han sumado a nosotros a raíz de esta misma acción, tanto de grupos en Málaga, fuera de ella, como personas a modo individual que quieren participar, ¿no? Y bueno, la próxima comida no bomba es, si no me equivoco, el 21.
La semana que viene, el lunes.
El lunes que viene. Y bueno, esperemos lo mismo, que se sume mucha gente, el poder estar en la calle compartiendo, denunciando y que de ahí pues vayamos a mucho más.
Vale, ¿y cómo se hace eso para recoger la comida? ¿Cómo se lo monta Zambra para gestionar comida gratis, repartirla y mandar el mensaje de que menos bomba o ninguna bomba, mejor dicho, y comida?
Bueno, pues en realidad la idea era un poco mantener la denuncia en sí de que la comida sobra y que hay excedente de ella. Y bueno, esta comida se coge de supermercados o de comercios que ya no la quieren, que están a punto de caducar, que es que la comida ni siquiera está caducada, está buena. Y esa comida el sentido en sí de que sea esa comida es un poco el seguir denunciando que esa comida sobra y que en un mundo donde hay comida que por un lado sobra y la están tirando, por otro lado el dinero que hay se está gastando en armamento y en otras cosas y como que no tiene mucho sentido. Y el hacerla, bueno, pues dependiendo de la comida que cojamos, que nos den, pues el cocinarla o el prepararla lo más sencillita posible y a la calle.
Qué bien, qué sencillo. Y bueno, decíais que esto ha generado una especie de alianzas, ¿no? De crear más vínculos con otros grupos. ¿Qué grupos de Málaga se están impulsando las relaciones con Zambra, con Zambra en Contraste?
Bueno, pues en principio con este tema de los lunes al sol, pues están muy interesados gente de sindicatos, de CGT, gente de Ecologistas en Acción. Y luego gentita individual de Málaga que está en distintos colectivos, en distintas movidas y que le interesa un montón el tema. Y luego pues sí que estamos invitando y dando a conocer también la acción a más grupos, por la plataforma contra la crisis, no sé, grupos distintos que todavía no se han sumado, pero ya te digo, es que llevamos poquito tiempo pero vamos, que seguro que se van a terminar sumando.
Bueno, desde aquí animamos a que todas las que nos estéis escuchando os echéis a las calles con esta forma tan sencilla de reivindicar, ¿no? De salir con una excusa y bueno, de ocupar ese espacio público que tanto se nos niega y llegar, ¿no? Llegar con ese mensaje que bueno, que pretendemos dar a la gente más cercana, a las comunidades, a las gentes individuales, a los grupos. De que sí que se puede hacer, ¿no? Pero todas, no solo una a una. Y bueno, ¿qué más cositas tenemos? A ver, contadme. ¿Qué tal por La Palmilla en sí?
Pues bastante bien, porque estamos a la espera de estrenar local próximamente y esperamos que sea muy prontito. Y esto también nos tiene contentas para poder, aparte de tener los materiales de la distri, también de pensarnos de abrirlo el punto físico en sí, aparte de que ya estamos en las ondas, y las relaciones desde En Contraste con las mujeres específicamente de La Palmilla, pues van por muy buen camino porque tenemos muy buenas relaciones con ellas y muchos proyectos de cositas, con ganas de hacer cosas con ellas. Y también en otro barrio de Málaga nos relacionamos con una asociación de personas bolivianas. Y lo que estamos haciendo actualmente es compartir con ellas sus reuniones y ver sus actividades para en un futuro seguir aumentando la relación. Y otra relación que tenemos entre manos es sobre la Universidad Rural y la Popular.
¿Y qué es eso? Cuéntanos un poquito qué es eso de la Universidad Rural, porque habrá gente que no.
La Universidad Rural Paulo Freire, sobre todo, es lo local frente a lo global 100%, y la economía local, todo basado en una economía sostenible, de luchar contra la globalidad desde lo local. Aparte de la rural, que la queremos emprender en Carratraca, donde En Contraste, como nosotras decimos, saca otro brazo más, también en Málaga con las vecinas de La Palmilla también nos estamos planteando la posibilidad de ver, en este caso, Universidad Popular.
No paramos, ¿eh?
No paramos.
Nos metemos en mil fregados. Bueno, pero eso está bien. Y hablas de Carratraca, ¿qué es eso, Carratraca? Porque habrá gente que a lo mejor no conozca, ¿qué es Carratraca?
Carratraca es un pueblo de la provincia de Málaga de menos de 1.000 habitantes.
Vale, vale. Muy bien, y bueno, otras cositas que se están tejiendo ya desde hace tiempo, desde En Contraste, ¿no? Algo como que nos da muchas posibilidades de seguir impulsando iniciativas y mucha energía, son las gentes de práctica, ¿no? De la Universidad de Málaga. A ver, contanos un poquito cómo va esto.
Pues sí, este curso, bueno, todos los cursos se intentan que vengan compañeras que quieran, tanto de estudiantes en trabajo social como en educación social. Y este año, pues, bueno, este curso, lo que llevamos de septiembre aquí, pues han venido cuatro compañeras de la Facultad de Educación Social. Y bueno, la verdad es que parece que contenta, parece que contentas, que en principio pues se van a quedar algunas, ¿no?, haciendo cositas, y bueno, siempre nos da un poco la facilidad de abrir un vínculo más con la facultad, de ellas con nosotras, nosotras con ellas, y seguir haciendo cositas. De hecho, están colaborando, van a colaborar en los programas de radio próximos.
De hecho, hay aquí una, pero que no se atreve a, bueno, por lo menos a saludarnos, sí, ¿no, Bárbara?
Hola, buenas tardes.
Aquí una media encerrona. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito de por lo menos, de qué tipo de práctica estás haciendo aquí en Zambra, en Encontraste.
Bueno, yo vengo de Educación Social y estoy haciendo el practicum, el primer practicum de la diplomatura. Y bueno, me han pillado aquí, que me da un poco de corte porque llevo poco tiempo, pero vamos, la verdad es que llevan iniciativas muy interesantes y estoy interesada en muchas de ellas, y la verdad que ha sido un placer contactar con toda la unidad de Zambra y todos los proyectos que me han propuesto y me han dejado ver.
Claro, claro, es que si hubiera sido preparado, la gente no se cree todo esto bonito que has dicho, o sea, iba a parecer vendido. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, pues seguimos con más actualidad. A ver, ¿qué tal fue? Bueno, había alguna relación por ahí también con otro grupo de personitas migrantes, ¿no? Los bolivianos. Contadnos un poquito cómo están yendo esas relaciones.
He comentado que lo que hacemos es el acompañamiento en sus reuniones, que tienen lugar los miércoles. Ellas tienen sede en un barrio de Málaga, 25 años de paz. Y lo que hacemos en este curso, teníamos como objetivo marcado el acompañamiento y el compartir con ellas sus reuniones y sus actividades. Y sí que pensamos en una relación mucho más fuerte próximamente.
Genial. Vale, ¿y qué tal fue el día este de la huelga del 27 de enero?
Bueno, pues aquí en Málaga no hubo huelga general en sí convocada, pero estuve en otros sitios en el estado, pero sí que hubo acciones en la calle y sí que estuvimos toda la tarde haciendo cositas, desde la gente de Zambra con otras compas, empezamos por la tarde en el inicio a hacer ya acciones en la calle, luego nos sumamos a otra acción en Hacienda que tenía la gente de CGT y del sindicato del SAT, y luego terminamos todas juntas en Calle Lario, también otra acción que convocaba la plataforma contra la crisis, y la verdad que sí que hubo bastante unión ese día, hubo bastante vocecita en la calle.
Bueno, pues yo creo que hemos dado un buen repaso a la realidad zambrera malagueña de Encontraste, y nada, ha sido un placer, compi, muchas gracias a las tres.
A ti.
Y nada, me despido, Marisol, hasta la próxima, y a Jul.
Chao.
Adiós.
Espacio de información social.
Muy buenas compañeras, bienvenidas una semana más a esta sección del programa Nosotros las Personas. Ya sabéis, es Zambra Distribuidora. Y esta semana, en esta ocasión, os traemos un libro muy gráfico y la verdad es que muy especial. Su título es Historia de resultados imprevistos de un símbolo, y la editorial es Virus. Pintada sobre las paredes de la protesta, pero también estampada en mochilas, camisetas, colgantes y gorras, incluso en las prendas masculinas más íntimas, el símbolo anarquista es un signo tan conocido y reconocido que ha acabado por ser considerado un símbolo tradicional de la iconografía libertaria. Este libro que presentamos es una historia en imágenes, junto a los relatos que la acompañan, repasa su sorprendente e incluso extravagante difusión planetaria, alcanzada primero bajo el empuje de la pasión libertaria y luego de la cultura punk, hasta su más reciente explotación comercial. Un viaje por el imaginario contemporáneo que da cuenta de las múltiples interpretaciones de un símbolo nacido con una fuerte connotación específica y trasfondo con el tiempo, en uno de los signos más usados para expresar no tan solo la anarquía, sino también revuelta, rechazo, anticonformismo y transgresión en sus más variadas acepciones. Repito el título de este interesante libro, es Historia y resultados imprevistos de un símbolo. La editorial es Virus, el número de páginas que tiene esta obra son 128 y su precio de venta al público es de 15 euros. Así que nada, como siempre, recomendaros una lectura de este libro y esperaros la semana que viene.
Hola de nuevo, aquí en esta labor de visibilización de grandes mujeres y con un frío tremendo. Os traigo, a pesar de eso, con muchísimo calor y con muchísimo cariño a Betty Friedman, una mujer que ha muerto en 2006 y a la que se le han rendido muchos homenajes por parte del movimiento feminista y a la que se han dedicado múltiples artículos que, como siempre, podéis encontrar, como hago yo, en internet. Acercarnos a la figura de Betty significa acercarnos al germen del feminismo de hoy, estar más cerca de la lucha iniciada en los años 60 y que va a culminar con la consecución de derechos laborales que van a ser recogidas en la legislación de todos los estados, unos derechos laborales que realmente nos acercan a una igualdad legislativa, pero, como bien sabemos, no a una igualdad real, como venimos diciendo siempre. Al margen de su biografía, prefiero hablaros, como hago normalmente, de la labor que por las mujeres hacen, las mismas mujeres. Y Betty va a hacer algo tremendo, es escribir La mística de la feminidad, un libro que cambió la vida de miles de mujeres en todo el mundo, pero que también cambió la vida de la propia autora. Se dice de esta obra, de La mística de la feminidad, que fue un revulsivo en un nuevo proceso de concienciación feminista, al crear una idea, una identidad colectiva capaz de generar un movimiento social liberador. Comenzó con ella lo que se ha venido denominando la segunda ola del movimiento feminista, pues trascienden a partir de estos momentos las feministas de la simple reivindicación del voto y del acceso al mundo del trabajo hacia una denominada liberación de la mujer y la toma de poder sobre sí misma, lo que hoy estamos llamando como empoderamiento, incidiendo en todos esos aspectos sobre lo que antes no se prestaba atención por considerarse privados, es decir, el empoderamiento que consistiría en salir hacia el mundo de lo público. En este libro, anunciado en 1963, Betty comienza a hacer afirmaciones que resultan escandalosas en pleno baby boom, porque para Betty una mujer debe ser algo más que una esposa y una madre. Dice que la mística femenina no es más que una forma de la sociedad de embaucar a las mujeres, vendiéndoles una serie de bienes que realmente las dejan vacías, padeciendo del problema que no tiene nombre, ese de qué te quejas, y buscando una solución en los tranquilizantes y en el psicoanálisis. Dice que una mujer debe poder decir, no sentirse culpable por ello, quién soy y qué quiero hacer en mi vida, que no debe sentirse egoísta y neurótica si quiere alcanzar metas propias más allá de lo que os decía, más allá de lo relacionado con su esposo y sus hijos. La verdad es que el por qué Betty escribió este libro merece ser explicado. En 1952, cuando ella estaba embarazada de su segundo hijo, fue despedida de su trabajo. Se dedicó a partir de estos momentos al cuidado de la familia y a las tareas domésticas, y limitada laboralmente a algunos trabajos freelance. Un encuentro que tuvo unos años después con antiguas compañeras de estudios resultaría determinante para su futuro. A raíz de un encargo del Smith College, sometió a sus colegas a un minucioso cuestionario y descubrió que su insatisfacción con la vida que llevaban no era algo personal, sino colectivo. Escribe un primer artículo titulado Yo os digo, las mujeres también son personas, que intentó publicar, pero que fue rechazado porque las revistas femeninas de la época estaban, como ahora, preocupadas por otros temas. En ese artículo recogía las conclusiones de su estudio. Una pérdida colectiva de la identidad por parte de las mujeres. De ahí que decidió entrevistarse con mujeres de diferente condición, perdón, estudiantes de enseñanza secundaria superior, amas de casa y madres jóvenes, mujeres que rondaban los 40 años. Paralelamente, recurrió a psicoanalistas, sociólogos, antropólogos y expertos en psicología femenina y en educación familiar para conocer sus puntos de vista. Y el resultado fue el libro que nos ocupa, donde, como adelantábamos antes, analiza el rol de las mujeres de clase media convertidas en amas de casa sin recursos propios, de tal forma que se convierte con él, como decíamos, en el referente del actual feminismo junto al Segundo sexo de Simone de Beauvoir, recibiendo además por este libro el Pulitzer en 1964, dando forma al feminismo urbano de clase media. A partir de ahí, cada vez más implicada en acciones en pro de la equiparación de los derechos de las mujeres, en 1966, junto con otras 27 personas más, sientan las bases de lo que será el NOW, siglas inglesas para definir la Organización Nacional para las Mujeres, que presidió hasta 1970. Como fundadora y dirigente de la NOW, tomó posiciones extremas en asuntos como la igualdad de salarios, las oportunidades de promoción y otros derechos que hoy los son por ley, pero que entonces ni siquiera llegaban a borrador. Destacaron sus presiones al gobierno estadounidense para que se prohibiese la discriminación en el trabajo y a las aerolíneas para que suprimieran la política de emplear tan solo a mujeres solteras menores de 32 años como azafatas de vuelo. Uno de sus primeros actos públicos tuvo lugar en Nueva York el 26 de agosto de 1970, coincidiendo con el 50 aniversario del sufragio femenino, cuando encabezó la huelga por la igualdad de las mujeres, una jornada reivindicativa que incluía la exigencia del aborto gratis e inmediato y que congregó a más de 50.000 personas, hoy impensable. En 1971, Betty dio otra vuelta de tuerca en su particular cruzada en favor de la paridad de géneros con la fundación del National Women's Political Caucus y la Nacional Asociación, Asociación Nacional para la Revocación de las Leyes contra el Aborto. Empresa en la que estuvo bien, bastante bien acompañada. Su trabajo, no obstante, no estuvo exento de críticas y controversias, sobre todo por su renuencia a la hora de apoyar las reivindicaciones de las minorías raciales y las lesbianas, incluirlas en el movimiento feminista, algo muy interesante y que finalmente hizo en el año 78. Fue incluso llamada retrógrada por defender que las mujeres podían y debían vivir en asociación con los hombres. Colaboradora habitual de McCall Harper, de New York Times, de New Republic y de New Yorker, escribió numerosos trabajos sobre los derechos de las mujeres. Entre sus obras posteriores a la mística de la feminidad destacan La segunda fase, La fuente de la vida, Vivir la vejez como una etapa de plenitud y el libro de memorias Mi vida hasta ahora, publicado en 2000. Como veis, una mujer hartamente interesante y a la que debemos conocer. Bueno, pues un beso y hasta la próxima semana.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul. We'll be right back.